Bueno, le voy a robar un poco de atención, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de una persona especial. ¿Quién cree que va a ser? Dios. ¿Dios tiene cuántas personas? ¿Dios es cuántas personas? Tres personas. ¿Cuáles son esas tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ayer Fernanda nos compartió un poco sobre el amor de Él. ¿Del?
Parece que se durmieron ayer.
¿Del qué? ¿Amor de quién? Del Padre, ¿no? Y ahora Chucho nos compartió un poco sobre el encuentro que él tuvo, ¿no? Y ese encuentro que tuvo a través de la reconciliación, ¿sí? Dijo él, habló de la confesión, ¿correcto? Y esa confesión le abrió las puertas. Y esa confesión, o esa liberación, o ese encuentro con Dios, o ese cambio de vida a través de la confesión, es gracias a Jesús. Porque Jesús murió por nosotros, ¿sí? ¿Sí o no? Y redimió nuestros pecados. O sea, Él murió por mí y por mis pecados. Él ya ha perdonado nuestros pecados. Y lo único que necesitamos nosotros para ser perdonados es arrepentirnos. ¿Correcto? Bienvenidos. ¿Habrá más gente por allá? ¿Hay más gente afuera? ¿Parece? ¿Sí o no? Bueno, y ahora viene el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien dijo por aquí algo? Fortalece, ya. Es una cochinga así. Fortalecer. Pero ¿cuál es su principal atribución, su principal trabajo? ¿Saben? En su catequesis, ¿hablan del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Hablan de Jesús? ¿Hablan de Dios Padre? ¿De quién hablan más? ¿De Jesús? ¿De quién hablan de segundo? Del Espíritu Santo. ¿Ustedes deberían saber qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Generalmente, en la mayoría de los casos, se habla mucho del Padre y de Jesús. Pero el Espíritu Santo es un poco olvidado, ¿no? Nadie sabe qué realmente es o qué hace, ¿no? Pero tenemos que tener claro que es un mismo Dios, pero se le atribuyen tareas distintas. Por ejemplo, el Padre es creador de toda esa comida que están ahí negociando. ¿Sí? El Padre es el creador de toda la cosa, de la tierra, del cielo, de nosotros, de los animales, de las plantas. Jesús, ¿cuál es su principal atribución? El Salvador. El Salvador, lo dijo Chucho, ¿no? Es el Salvador, es el Redentor en realidad. Y el Espíritu Santo es el Santificador. El Santificador. Y siendo, o sea, es el Dios que está con nosotros, que está en nuestro corazón. Pero nosotros no le damos tanta bola, ¿no? Y esto del Espíritu Santo, ¿saben cuándo llegó? ¿Cuándo entró al juego? ¿Sabe alguien cuándo entró al juego? Porque el Dios Padre estuvo desde el principio, ¿no? Cuando creó las cosas, hubo caos y separó las aguas de la tierra. ¿Sí? ¿Cómo? De ahí Jesús estuvo hace 2000 años, ¿no? ¿Y el Espíritu Santo cuándo entró en nuestra vida? ¿Cómo? En el bautizo, pero históricamente... El día de Pentecostés es cuando se presenta, ¿no? A través de todos nosotros. Ahí es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre cualquiera de nosotros. ¿Está con mariachi? Ah. Hasta ahí una persona. Entonces, pero veamos cómo es. ¿Quién tiene Biblia? Sáquenla, por favor. Génesis 1, 2. Imagínense al principio de la Biblia. Ya, qué bien, gracias. ¿Qué dice? Fuerte, grite.
La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios.
Se movía el Espíritu de Dios. Entonces, imagínense, está al principio de la Biblia. Siempre estuvo el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y luego, Dios Padre lo va prometiendo. Le dicen, van a esperar al Espíritu de Dios, el Espíritu que les va a dar vida, el Espíritu que van a recibir y van a recibir esa vida para los huesos secos, dice. Y eso es en Ezequiel. Pero Jesús también habla del Espíritu Santo. Veamos qué es lo que dice la promesa de Jesús. En Juan 16, 5 a 8, yo le voy a decir, ¿ya? Les conviene, aquí estaba Jesús, ya había resucitado y se estaba elevando, ¿no? Estaba ascendiendo, ¿sí? ¿Saben que Jesús ascendió o no saben? ¿No? Pero tenemos que comenzar de otro lado. ¿Qué le enseñaron en su catequesis? Cuando Jesús resucita, está 40 días con los discípulos, se les aparece. ¿Y luego qué pasa con Jesús? ¿Ah? Ascendió a los cielos, dice el credo, ¿no? Subió a los cielos y está a la derecha. Pero cuando subió, él dijo unas palabras y dijo: les conviene que yo me vaya, porque estaban tristes los discípulos. Dice, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector, el Espíritu Santo, el paráclito, el abogado, dicen algunas otras Biblias, no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Entonces, les conviene. O sea que si él se quedaba, era menos conveniente para nosotros. ¿Por qué les conviene? ¿Se han preguntado una vez? ¿Por qué les conviene que esté el Espíritu Santo en lugar de Jesús? El Espíritu Santo, como dijeron aquí, lo recibimos en Pentecostés. ¿Se acuerdan de esa parte cuando estaban orando los discípulos y reciben el Espíritu Santo y salen afuera a evangelizar? Y estaban súper escondidos, tenían mucho miedo, venían ya más de 40 días escondiéndose, orando en lugares como estos, y estaban orando en un lugar. Teníamos un sacerdote que nos fue a visitar una vez, nos dio un retiro y decía que el lugar donde recibieron el Espíritu Santo era un lugar de este tamaño, así de aquí para allá. Y era el segundo piso de una casa. Y ahí ellos estaban escondidos con las puertas cerradas. Y se escuchó un trueno. Y entraron como lenguas de fuego. Y todos salieron con esa fortaleza que alguien decía, a ir a predicar afuera, ¿no? Volviendo a la primera tarea que tiene el Espíritu Santo, que era la santificación. ¿Qué es la santificación? O sea, Él está para hacernos santo. ¿Y quién quiere ser santo? Nadie, porque nadie sabe, parece, que es ser santo. ¿Quién quiere ser santo? Ya un poco más. La tercera, ¿será que se levanta un poco? ¿Quién quiere ser santo? Ya, unos cuantos más. ¿Y qué es ser santo? A ver, ¿dónde están sus letreros? ¿Dónde está su letrero? ¿Hay una santa por ahí? Santa Paloma. ¿Dónde está su letrero? El Papa Francisco publicó y dijo que todos teníamos que ser santos. Publicó un librito. Dijo, todos tenían que ser santos. Y el día de todos santos, tanto como en el libro, aparecen estas bienaventuranzas. Y dice, por ejemplo, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa? Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, felices. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los mansos, porque ellos poseerán la herencia, en herencia la tierra. Felices los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. El santo es la felicidad. Ser santo es la felicidad. ¿Quién quiere ser santo? Infeliz. Infeliz. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Sí? ¿Todos? Bien, qué bien. Me alegro. El Señor nos dice que nosotros seamos santos. ¿Por qué la felicidad? De hecho, nos pone esos mandamientos que a ustedes tanto no les gustan. Para que nosotros seamos felices. No es por ser así, porque es chinchi, digamos, Dios, ¿no? Sino les pone, porque es el manual de cómo ustedes deberían ser felices. La Biblia es el manual. Es como ustedes, a ver, ¿tienen microondas en su casa? Algunos sí, otros no. Viene con un manual, ¿no? ¿Sí? ¿Y el manual qué dice de meterle aluminio y su envase de aluminio con su comida? ¿Han leído alguna vez? ¿No? Métanlo a ver qué pasa. Y empieza una chispa así de electricidad por todos lados. Si vos metés aluminio al microondas, sale chispa y al final se frega ese. Puede ser que no se fregue ese rato. Pero se frega después, si lo haces todo el tiempo. Lo mismo son los mandamientos. El Señor te dice, no hagas esto porque te vas a fregar. Vas a estar fregado. ¿Sí? Y el Señor nos llama a que nosotros no estemos fregados, a que seamos felices. Y dice, Génesis 17:1, o sea, el primer libro. Dice, camina en mi presencia y sé perfecto. Efesios 1:4. El Señor nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables. Para que seamos santos e irreprochables. O sea, seamos limpios, seamos perfectos, pero al estilo no perfecto, así de estar con buena pintita o perfectos en el sentido humano, sino en el sentido espiritual. Y para ese sentido espiritual, el Señor nos ha mandado todos estos mandamientos, ¿sí? Que nos hacen feliz. ¿Y cómo sabemos que no nos hacen feliz? Cuando no los cumplimos, ya lo vemos a Chucho, que él empezó a buscar la felicidad en otra cosa. ¿En qué la buscó? ¿Se acuerda? En la cerveza, en fiesta. Y puede ser que te dé alegría ese rato, como así yo metí una vez aluminio, la envase de aluminio al microondas, y mierda, los rayos espectaculares, me divertí. Pero no es lo correcto, porque al final el espíritu, porque somos cuerpo y espíritu, y el espíritu se va enfermando, ¿sí? Pero cumplir los mandamientos es fácil. No tan participativo, ¿no? Ahora, ¿por qué no? ¿Les cuesta ser bueno? ¿Ah? ¿Cuesta? Si te dicen a vos, sos un burro, ¿qué le decís? Igual que vos, ¿viste? Entonces, yo no fui bueno, pero él tampoco fue bueno, ¿no? Y si yo quiero ser bueno y viene alguien y me dice, oye, sos un burro,
qué caramba, ¿no?
¿Por qué? Juan dice, el querer está en mí, o sea, el querer ser bueno está en mí, pero no el hacer lo bueno. O sea, está en mí querer ser bueno, pero no lo puedo hacer. Y Jesús dice, sin mí no podés hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque la tarea es superior a toda nuestra fuerza. O sea, ser bueno es superior a nuestra fuerza. Hay muchas tentaciones, hay muchos defectos. Nosotros luchamos contra las tentaciones, contra el mundo. ¿Qué más era, Ana Paula? Contra el diablo. Luchamos contra el diablo, imagínense. Estamos luchando contra el diablo. Estamos luchando contra mí mismo, ¿no? Porque tengo esos deseos carnales, ¿no? Si por mí, doble plato allá afuera, ¿no? Por eso estoy así, ¿no? Por plato y medio. ¿Y con quién más? Y con el mundo, ¿no? Que el mundo puede ser, por ejemplo, que uno trata de ser bueno, hacer las cosas correctas, y está la corrupción, ¿no? Que hace otra cosa. O queremos ser buenos y se burlan de uno, ¿no? Por eso es que el Espíritu Santo viene a nosotros para acudir y darnos la fuerza donde nosotros ya no podemos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para darnos fuerza, en la fuerza que nosotros no tenemos, ¿no? Y él tiene ciertas herramientas. ¿Saben cuáles son esas herramientas? ¿Sí? No. Están medio... ¿Dónde están los músicos acá? ¿Cuáles son las herramientas del... ¿Se van a confirmar ustedes? ¿Qué reciben en la confirmación? ¿Saben qué va a pasar ese día de la confirmación o no tienen ni idea? ¿Ah? ¿Dónde están los catequistas? Defiendan a ver todo lo que les han enseñado estos chicos. Van a recibir el Espíritu Santo. Pero si lo recibieron, ¿cuándo? Alguien dijo por ahí. En el bautismo lo recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer en la confirmación? Van a confirmar su fe hacia Dios, pero van a recibir el Espíritu Santo. Van a avivar el Espíritu Santo en ustedes, porque en ustedes lo recibieron el Espíritu Santo en el bautismo. Y en el bautismo recibieron estas herramientas que quiero que ustedes me digan. Los dones del Espíritu Santo. ¿Saben cuáles son los dones del Espíritu Santo? Deme uno. Bondad aplazada. Sabiduría. Inteligencia o conocimiento. Ciencia. Fortaleza. ¿Qué? Piedad. ¿Temor de Dios? Uy, me da miedo. ¿Ah? Ciencia, ya dijeron. Falta uno. Ciencia, ya dijeron. Ciencia y conciencia, dice. No, ni idea. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Fe, no. Fe son virtudes. Consejo, bravo, a ver. Cuando tenga algo, ¿quién dijo? Usted, a ver. No tienen un premio ahí para mi amigo. Pero ¿saben qué es Jesús? ¿Saben qué es el santo temor de Dios? ¿Alguien sabe qué es el santo temor de Dios? Bueno, vamos a hacer una cosa, porque aquí seguro que ya saben cuál es el santo temor de Dios. Seguro que ya saben todos los dones, ya veo que lo saben el nombre, pero vamos a ir explicándolos un poco, ya, de una manera más divertida con mi testimonio. Un poco de mi testimonio, una parte de mi vida. Les cuento que yo era, al igual que Chucho, no conocía al Señor. Yo conocí al Señor hace menos que Chucho, hace 3 años y medio. Y fue algo maravilloso. Yo tenía un problema, o yo pensaba que tenía un problema de plata, de economía, y que eso me había llevado a una situación complicada con mi esposa. Ya no nos peleábamos porque no somos personas agresivas, pero como que no había mucha comunicación en casa, ¿no? Ustedes tienen con alguien que no tiene comunicación en casa, cuidado, que no significa que esté bien, ¿no? Significa que hay algo ahí que hay que mejorar. Entonces, gracias a eso, fui a un retiro como este, pero habían 350 personas, ¿no? Era un montón de gente. Y sucedió algo maravilloso, así estaba como... Estaba tan distraído como muchos los de acá, muy, muy distraído. Pero en el retiro, el Señor, a través del Espíritu Santo, me fue revelando ciertas cosas en mí. Y ese es el don del conocimiento. El don de conocimiento es, que ustedes le dicen inteligencia, que también es entendimiento, inteligencia, conocimiento. Es el entendimiento o conocimiento profundo de la palabra y verdades reveladas, tanto escritas como en las predicaciones, en la misa. Entonces, el Señor me fue mostrando dos cosas, principalmente, a través, me acuerdo, de una lectura de la palabra. Me mostró que yo era egoísta y que necesitaba ser una persona mucho más agradecida con las cosas que tenía. ¿Por qué egoísta? Porque yo andaba pensando en mis problemas, en mis cosas, en todo lo que, mi economía, y la, pero yo tenía a mi esposa que estaba sufriendo otras cosas y yo ni siquiera sabía de qué estaba sufriendo ella, ¿no? Mis padres también tienen sus problemas y yo nunca he acudido a ellos a decirle, oye, ¿en qué necesitas, no? Luego yo recibí un montón de ayuda, tanto de mis padres, ya siendo casado, tanto de mi padre como de mi suegro, y nunca fui tan agradecido como debí. Y eso me fue revelando el Señor. Otra cosa que es el entendimiento es, ¿ustedes han ido ya? ¿Han ido aquí al Santísimo? ¿Alguno? ¿Nadie le ha interesado ir? Ah, muchas gracias. Muy bien, muy bien. El entendimiento, si nosotros pedimos al Espíritu Santo el don del entendimiento, vamos a entender que en ese pedacito de pan, lo que explicaba ayer el Padre, está la presencia de Jesús por medio de sus transustanciación, ¿no? ¿Saben cuándo es un momento interesante? Donde el Señor también revela verdades. ¿Se acuerdan cuando la Virgen María se embarazó? ¿Y dónde fue a visitar? ¿A quién fue a visitar? ¿A quién? A su prima Isabel, ¿no ve? Que también estaba embarazada, ¿no ve? ¿Y qué es lo primero que dice? ¿Se acuerdan? Lo voy a leer para no operarle, ¿ya? Lucas 40. La miércoles le peleé un número, no tengo información. Bueno, le dice, ¿qué hace aquí la madre de mi Señor? Pero entró la Virgen y le dijeron, o sea, entró la Virgen, Isabel le dice información que que María no le había dicho nada, ¿no? No le ha dicho, oye, estoy embarazada y vino un ángel y nada. O sea, ella entró y la otra recibió el Espíritu Santo. Isabel recibió el Espíritu Santo y le dio el don del conocimiento, el don del entendimiento, diciéndole, ella es la madre, tiene un hijo, tiene el Salvador en su pancita. ¿Se imaginan eso? ¿Y creen que eso hace el Espíritu Santo? ¿Ahora? ¿Sí? Sí hace, ¿no? En Santa Cruz hay una persona que tiene un don muy bonito, que es de sanación, pero con el don de conocimiento. Y mientras él ora, él está orando y se van sanando las personas de cosas físicas, ¿no? Cáncer, problemas en los riñones, problemas en la espalda, hernia, se van sanando. Pero lo maravilloso es que aparte de ese don de sanación, tiene el don de conocimiento, porque le va diciendo quién se va sanando. Y le dice, hay una mujer en esta sala que hace 3 semanas fue al médico y le dieron un diagnóstico de no sé qué cosa en los riñones, y esa persona está sanando. Y la persona dice, ya, soy yo. Entonces, el Espíritu Santo es capaz de presentar, de susurrarnos, de revelarnos ciertas verdades a través del don del conocimiento. ¿Le parece interesante o no? ¿No? ¿Usted cree que puede tener ese don? ¿Usted cree que puede tener ese don? Mira al otro lado, usted. ¿Ah? ¿Usted quiere ese don? ¿No? Sí. ¿Pero cree que puede? ¿Usted cree que puede tener ese don? ¿Lo está pidiendo? Ahí orando, dice, Señor, quiero el don del conocimiento. No, no. ¿Quién más quiere el don de conocimiento? Ahí está. Bueno, entonces fui a este retiro y salí de ahí yo alucinando, y yo sabía que había un Dios. También ahí tuve un don de conocimiento. Sabía que un Dios que me amaba, que participaba en mí. Y luego a las 3 semanas dije, voy a ir a otro retiro de silencio. Y en ese retiro de silencio sucedió algo maravilloso. Estaba yo en una entrevista con el sacerdote y me dice, ¿por qué estás acá? Yo le digo, no, yo tengo un problema de plata. Y no, me dijo, vos no tenés eso. Él también tenía sus dones. ¿Cómo que el Espíritu Santo? Y me dice, vos venís por otra cosa. Yo, no, estoy un poco mal por mi esposa. Y ya vea que yo no tengo ningún problema, pero ella piensa que sí, ¿no? Me dijo, Y al final, cuando ya estábamos terminando la entrevista, en la charla, le digo, ah, y por si acaso, yo fumo marihuana. Y el padre, ¿qué? Yo fumo marihuana. ¿Y no te parece raro eso? No. ¿No está mal? No, le dije, está bien. ¿Qué don tenía ahí? El don del atolondrao, ¿no? Del desconocimiento. Me dijo, ¿qué? Me dijo, no. Bueno, me pidió una explicación. Me dijo, oye, ¿vos querés que tu hija tenga? Que fume. No, le dije, no. Bueno, ahí va. Y me dio unas tantas explicaciones y me dijo que, a ver, vas a ir al Santísimo y le vas a preguntar a Jesús sacramentado si está mal fumar marihuana. No, ya me convenciste, le dije. No, que vas a ir, me dijo, ¿no? Ya, le dije, ¿no? Vamos. Me fui, le dije, Señor, me arrodillé, estaba al frente del Santísimo, ¿no? Me arrodillé y le digo, no sabía que hacía milagro, yo todavía no tenía nada de idea de lo que podía hacer el Señor, pero me senté y le dije, bueno, haciendo caso, pues, ¿no? Me senté y le dije, me arrodillé y le dije, Señor, ¿está bien o no está bien fumar marihuana? Y al ratingo viene un pensamiento en mi cabeza. ¿Cómo cree que habla el Señor? viene ahí, te hace una proyección y te dice, ah, no, no. El Señor tiene su manera sutil, delicada de hablarte. Vamos a anotar todas las cosas que te perjudican. Eso fue lo que yo recibí. Me puse a anotar, ¿no? Ah, me perjudican esto cuando fumo, me perjudican esto cuando fumo, me perjudican esto cuando fumo. Cuando llegué a la secta, ya dije, no, esto no está bien, ¿no? Fumar no está bien. Entonces tengo dos opciones: ir mañana a la entrevista con el sacerdote en el retiro y decirle, tenía usted razón, padre. No sé si se me vino ese pensamiento en la cabeza. O la segunda opción era resolverlo aquí mismo. Aquí mismo. Yo ni sabía, pero no sé por qué dije, hagamos esto. Me arrodillé y le dije, Señor, ayúdame con esto, me está perjudicando en esto que acabo de anotar. Y libérame de esto. Y yo sentí algo así, ¡pam!, en el corazón, un segundo, que decía, olvídate de esto. Olvídate de esto. De fumar todos los días a no fumar nunca más. Lo había intentado miles y miles y miles de veces, ya, para no ser exagerado. Lo había intentado dejar unas 20 veces. Pero como a uno le gusta y es vicioso y está atrapado, porque está atrapado, y era así como, no sé, el que le gusta el chocolate. Si usted tiene chocolate en su cuarto, ya saca uno, ¿no? Se va y vuelve y pasa por su cuarto y ve, no, qué chocolate, otro pedacito, ¿no? Yo si tenía marihuana en mi casa, fumaba todos los días. Fumaba todos los días. Entonces, mi manera de dejar de fumar era, se acabó y no adquiero o no compro en tales y tales días. Tres días, cuatro días, cinco días. Esa era. Y de ahí volvía, y de ahí volvía. Pero desde que sucedió eso, hasta el día de hoy, nunca más he probado. Gloria a Dios. Pero, no digo que no me dio ganas de nuevo. Ah, le voy a contar algo. Dejé mi casa. Entonces la miraba. No me voy a dar. Uno, dos, tres, cuatro, tres semanas estuvo la marihuana en mi casa. Y no me daba ganas. Y yo no la podía creer. Hasta que llegó la tercera semana y dije, bueno, esto es verdad. Agarré, la boté y dije, esto yo tengo que contárselo a todo el mundo, lo que ha hecho en mi vida a través del Espíritu Santo. Y tenía tantas ganas de contarlo que después a los tres meses iba con mis amigos y fumaba y yo, pero decía, imagínense. Yo me decía, ¿no? Imagínate que yo fume ahorita y cuando quiera contar como ahorita, ya van 3 años y medio, que diga, y de ese día nunca fumé. Bueno, probé 3 veces ya, ¿no? 3 veces más, pero ya no. No queda igual, ¿no? Entonces yo ahí tenía un santo temor de Dios. El santo temor de Dios, que es no querer volver a fumar, claro, a fumar, pero en general es no volver a ofender a Dios, porque el Espíritu Santo te dice, no le hagas eso al Señor, no le hagas, o sea, Él sufre cuando vos caes en un pecado, Él sufre. Entonces el Espíritu Santo va en tu fuerza, en la debilidad tuya, y te saca. Y te saca para adelante. Otro don, ¿cuál es? ¿Fortaleza? ¿Qué es la fortaleza? ¿Cuándo ustedes han ido con fortaleza? ¿Cuándo han creído que han tenido esa fortaleza? Yo les cuento algo. La fortaleza en realidad es ir. Es una fuerza en el alma para vivir virtuosamente. O sea, para ser un buen cristiano. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es buen cristiano? A ver, dimos un ejemplo. En el caso de mi padre cuando me vio yendo a uno, dos, tres retiros, me dijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué estás yendo a esa burrera? ¿Qué te están enseñando allá? ¿O qué estás haciendo? Yo le dije, vení pues, vas a verle. No me fatigué respondiéndole, porque yo sé que él no lo valora. El mundo, cuando uno quiere tener esas virtudes o quiere ejercer esas virtudes de Cristo, el mundo va en contra, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, yo me voy a mantener virgen hasta mi matrimonio, ¿ve? Se rieron. Porque creen que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es lo máximo. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que no, que cuidado. Yo se lo digo por experiencia con mi esposa. Las cosas no son iguales. Hay repercusiones en la misma relación sexual cuando se han hecho antes del matrimonio. Porque el Espíritu Santo se resiente cuando suceden esas cosas. Y cuando yo digo que no voy a tener relaciones sexuales, se ríen. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, voy a ser fuerte y no me va a importar esa risa, esa burla. No me va a importar. Si yo quiero hablar de Cristo y decir, Cristo me ama, como ayer decían, ¿no? Vayan allá a su colegio o a la plaza y digan, Cristo me ama. Ahí la agarran a naranjazo, ¿no? Lo agarran a naranjazo. Pero uno tiene que ir por delante. O sea, si vos vas, yo digamos que trabajo, y vas con un proyecto, que la alcaldía quiere construir una carretera, y vos le decís, sí, yo te la hago a tal precio, ya, pero subile el 20% y me das el 10% a mí. Y vos le decís, no, yo no hago eso. ¿Qué pasa? Se vuelca esa persona de la alcaldía y se va y busca uno que sí le haga el caso. Pero yo perdí un negocio de miles de dólares. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, voy a tener la fortaleza para seguir las virtudes de Cristo. De ser fuerte. De seguir adelante. Aunque cueste. Porque también hay confianza con el Espíritu Santo. Nosotros confiamos en la sabiduría. ¿Podemos entrar en la sabiduría? La sabiduría es, aquí dice, juzgar rectamente a Dios. ¿Qué significa? Verlo tal y como es, conocer qué es lo que estamos tratando ahora, es tener más sabiduría en este retiro. Conocerlo un poco más para saber cómo actúa. Saber que es siempre bueno el Señor. Saber que es siempre malo el diablo. Saber que nosotros tenemos que elegir siempre. Saber esas cosas nos dan sabiduría. Porque sabemos que ese negocio que acabo de perder, el Señor no me va a abandonar. Porque Él dice que Él conoce mis necesidades y que cuando yo se lo pida, Él va a acudir y me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Entonces yo le voy a pedir, ¿sabes qué? No me quiero morir de hambre. No quiero que mi empresa quiebre. Y no va a quebrar. Porque usted va a hacer lo correcto. Puede ser que sucedan complicaciones, pero no va a quedar sin comida ni sin ropa. No le va a faltar nada. Entonces, también la sabiduría es ver las cosas con los ojos de Dios. Si nosotros estamos en una situación complicada ahora, también la sabiduría nos hace ver la cosa como un global, algo mucho más grande de lo que estamos pasando ahora. La sabiduría también me hace desear la eternidad. ¿Quién desea ir al cielo? ir al cielo, sigo vencido, ir al cielo, yo, ¿sabes qué? Sinceramente, antes decía, ni siquiera me voy a morir, digamos, todavía, falta harto, todo mi padre, mi madre han vivido un montón, ni pienso, o sea, ese es otro, ese asunto de otro, ni idea, ¿no? ¿Usted piensa que se va a morir mañana? Tal vez, esa es la respuesta. Pero yo no pienso, incluso ahora no pienso, pero ahora sé que tengo que trabajar por sabiduría para tener este don de la sabiduría, este premio en la eternidad, que va a ser muchísimo más grande de este bien temporal que es lo que es vivir acá. El don de la piedad. ¿Qué es? ¿Saben qué es? Dar limosna. ¿Sí? El don de la piedad, ¿saben qué es? Por allá saben. Vi que levantó algo. ¿Usted sabe? ¿No? El don de la piedad es saberse hijo de Dios. Es creerse hijo de Dios. ¿Quién se cree hijo de Dios? No mucho. Ahí veo que son estas. ¿Sobrina de Dios? ¿Nieta? ¿Qué son ustedes? Hijos de Dios. Pero es que no es nada malo tampoco, ¿no? No sentirse hijos de Dios. Pero ustedes, porque es normal, no es que no sea malo, sino que es normal no sentirse hijos de Dios. A veces ni lo veo, ni sé quién es. Pero ustedes tienen que pedir el Espíritu Santo, ahora que saben que ese don es saberse hijo de Dios. Y ser hijo de Dios es tener también la herencia que Él tiene para nosotros. Y el saberse hijo de Dios es saber que la otra persona que está a mi lado, usted no tiene nombre, usted, Jocelyn, es también hija de Dios y por lo tanto es mi hermana. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? ¿Bien? No me cree mi hermano. No se la cree, a veces soy un desconocido. ¡Soy su hermano! ¡Soy su hermano, ¿verdad? Y usted tiene que pensar con el Espíritu Santo. Tiene que pensar que el que está a su lado es su hermano. Y el que está en la calle pidiendo limona es su hermano. Y el que está borracho en carnaval es su hermano. Es que es su hermano, pero usted tiene que preocuparse por su hermano. Usted tiene que decir, bueno, yo tengo esto, yo estoy bien vestido, pero el de acá está pobre, no tiene ni calzoncillo, entonces tengo que hacer algo por él. Ese es el don de la piedad, saberme hijo de Dios, amar a mi padre, pero también amar a mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Todito lo que estamos acá somos hermanos. Un ejemplo, ¿usted cree que a Diego, levante la mano Diego, ¿usted cree que a Diego cuánto le pagaron por venir aquí? ¿Sabe? ¿Sabe cuánto le pagó? Diga, ¿cuánto? 50 por día, 60, 70, 80, 100, 200, 400. ¿Ah? ¿Nada? ¿Viniste por nada aquí? ¿Te tumbaron? ¿Ah? ¿No? Él quiso. ¿Por usted? ¿Usted lo conocía a Dios? ¡No! ¿Y él vino y dio su tiempo? ¿Por ustedes? Porque sabe que son sus hermanos. ¿Sabe que ni siquiera no le han pagado, sino que ha gastado plata? Ha puesto su vagoneta, su camioneta, ha puesto gasolina, perdió su tiempo, no fue a trabajar el viernes, no generó plata. ¡Por ustedes! Por usted. No lo conocía, ¿no? ¿Seguro? Porque vino bien entusiasmado. Yo pensé que lo conocía todingo. Pero ese es el don de la piedad. El don del consejo. Él donde el consejo, ¿saben cuál es el consejo? Facilín, ¿no? ¿Ah? Están haciendo cálculos ya para pasarle cuenta a cada uno entre 114, lo que gastaste entre 114. Oye, ¿saben cuál es el don de consejo? Vamos, hombre. 1, 2, 3, 4. Por ahí le gusta contestar a usted. El don del consejo. ¿Qué dice el don del consejo? Escuchar prudentemente lo que conviene hacer por la inspiración del Espíritu Santo. Ustedes pensaban que yo tengo el don de consejo porque ando diciéndole a mi amiga, oye, haz esto, haz esto, haz esto. Ni idea. El don del consejo es saber aceptar prudentemente lo que nos aconseja el Espíritu Santo. La conciencia es un mecanismo de tener el don del consejo. Ejemplo. ¿Le hacía caso yo a mi conciencia cuando ni siquiera creía que estaba mal fumar marihuana? Ni siquiera. O sea, al principio sí sabía. Y después lo fui haciendo y engañándome que soy ahora más inteligente, que tengo otra visión más grande, porque ahora alucino y la música es mucho mejor. Se escucha mejor la música. ¡Qué alucinante! Y el que no fuma, ese no la escucha así. Yo soy más imaginativo que él. Pero dice que está mal, pero yo tengo la mente más amplia. Eso es lo que dice. Imagínense el superconsejo. Imagínense. Lo mismo sucede con lo que ustedes pasan, con el alcohol, con sexo, con muchas cosas que ustedes están pasando. Con la chevecha. El don de ciencia. Oigan, volviendo a lo del consejo, ¿ustedes saben quién es alguien que no escucha el consejo? Y los impulsivos. ¿Hay algún impulsivo acá? ¿Ah? Ahí hay un impulsivo. O sea, el impulsivo valiente, ¿no? Porque en realidad de aquí debemos ser el 99% que somos impulsivos, que queremos esto, que hacemos esto, nos molesta y ¡pum! Ese es el impulsivo. Todos somos impulsivos. ¿Usted cree que aquí también, aquí los que estamos al frente, para hacerte retiro, cuántas impulsiones habrán habido, ¿no? Son complicadas. Porque uno quiere hacer una cosa, y uno opina y otro, y no, yo quiero esto, no yo, no, pongamos esto, no esta dinámica, no este tema. Vos haces esto, no, yo, vos haces eso. Es difícil, no es fácil. El don de ciencia, ¿qué dice? Este es interesante. Reconocer la presencia de Dios en su creación y también en la historia. Reconocer que Dios está en todas partes. Veo los paisajes, veo mi propia historia también. ¿Y sabe qué? Le cuento algo. Yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo y yo no me di cuenta. ¿Cómo? Después cuando me encontré con el Señor, o sea, cuando inicié después de ese retiro, este camino de conversión, me di cuenta, porque sentí lo que algunos sintieron tal vez con el llanto hoy y esta noche tal vez también, o en unos minutos más, sentí un... En mi matrimonio, me acordé que en mi matrimonio, cuando yo estaba diciéndole a mi esposa, sí quiero, empezó algo que yo no entendía y empecé a llorar. Pero una felicidad con llanto, distinta a la felicidad de con llanto de otro momento. Que en realidad no hay mucha, sino hay puro llanto con tristeza, ¿no? Pero sentí algo que fue el Espíritu. Yo veía, uy, lo reconocí, ya antes no lo había reconocido, decía, ahí estuvo el Señor presente claramente, porque está en todo momento. Pero ahí estuvo claramente, yo no lo había reconocido cuando no había recibido el Espíritu Santo. Lo había recibido el bautismo, sí, pero anda así. O sea, el Espíritu Santo y le he puesto escombro, tierra, cemento encima, así como andamos mucho, ¿no? Incluso yo, o sea, yo también tengo cosas que tengo que hacer que el Espíritu Santo salga de mí, porque lo tengo escondido en ciertas áreas. Y en otras, gracias a Dios, le he dado un poco más de espacio, digamos, y se ha presentado con algunos dones. Vamos entonces, santo temor de Dios, fortaleza, piedad, consejo, ciencia, entendimiento, sabiduría. Y ya están los 7 dones. ¿Qué les parece? ¿Y saben qué son los carismas? Habíamos dicho que estos dones eran para la santificación propia, ¿no? ¿Eh? O sea, para santificarnos, eso hace el Espíritu Santo. Santificar. Esa es su tarea. Santificar. ¿Cuál es su tarea? La tarea del Espíritu Santo, ¿cuál es? Santificar. Y para eso nos da herramientas que son los dones, para santificar nuestra propia vida. Pero también tiene otras herramientas, que son los carismas. ¿Saben? ¿Han escuchado una vez los carismas? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Algo por ahí? Los carismas son los dones del Espíritu Santo para la santificación de otros. Para la santificación de otros. Los dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo, es para la santificación propia. Yo me santifico. Pero hasta esos mismos dones pueden convertirse en carisma para la santificación de otros. Ejemplo, el amigo que le había dicho que tiene un don de sanación. Él no se echa su sanación a él. Él usa los carismas para la sanación de otras personas. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende? ¿Cuándo se ven estos carismas? Cuando usted está sirviendo en una comunidad como... ¿Saben cómo se llama nuestra comunidad por si acaso? No saben, ¿no? Nosotros somos los guardianes y defensores de la fe. Guardianes y defensores de la fe somos nosotros. Cuando usted sirve en una comunidad, hace cosas como hace Diego. Viene acá, está loquito, viene, pone plata y además trabaja. Y cuando trabaja, ofrece todo lo que él tiene, todo lo que el Espíritu Santo le ha dado, se lo entrega a otra persona. A mí me dio el don de la palabra, puede ser medio medio, un 25%. Y yo, esto que más o menos tengo, ¿se acuerdan ustedes la parábola de los talentos? Que le dan una moneda a uno, le dan 3 monedas al otro y 5 monedas al otro. Y el de 5 la multiplica por 2, la duplica, el de 3 la duplica y el de 1 no hace nada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya. A mí me dio un poquito del don de la palabra. Y por eso estoy aquí hablando y contándoles y medio que se están durmiendo, por eso digo que un 25% nomás. La parábola de los talentos, se las cuento. Dice que había un jefe que tenía que viajar. ¿Sí? Entonces dijo, tenía tres sirvientes. Se llamaba Aldo, Mayra Nicole y Sheila. Y a Mayra Nicole le dio 5 monedas. Le llamaban talento. Aquí le decimos pesos, ¿no? 5 pesos. 5 pesos, tomen 5 pesos. Le dio Aldo. Este no, este medio responsable, 3 pesos menos. Y esta es chiquitita, 1 peso. Entonces se fue, volvió, y el de 5 pesos le dijo: oh, maestro, dígame. Dupliqué sus dones, los trabajé, hice plata, na, na. Ahora tengo, en vez de 5, tengo 10, me los dio. Oh, yo le digo: sirviente buena, te voy a dar más cosas. Le da más plata para que ella. Aquí le dice: ¿cuánto tiene usted? Pero los multiplicó. Dice: oh, maestro, bueno, Me diste tres y ahora tengo seis. Me los dio los seis. Yo le digo, uy, qué bien, sirviente mío, amado. Te voy a dar más. Pero él, aunque le dio, le di menos, yo no, a él tres le di, ¿no? Y ella cinco. Pero él lo multiplicó por dos también, igual que ella. O sea, hizo un buen trabajo. Pero ella, que era chiquitita, con su pesito, digo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? No me da para ni, no me da para nada. Y como estoy cerca de la tierra, los cavo y los pongo debajo. Lo cavó, lo tapó, como algunos dones que ustedes tienen escondidos, pero están ahí. Bien cavadito. Lo limpió y lo sacó y me lo devolvió. Y me dijo, oh maestro, como sabías que eras, ¿qué? ¿Ah? Como sabías que exigía mucho y que te ibas a defraudar si yo ponía la plata en otro lado y la perdía, mejor te doy mi pesito. Y ahí se enojó, pues, ¿no? Le dijo, tenías poco, ahora te quito lo poco. Y el que más invirtió, ahí tiene. Le quité lo que tenía poco. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un don de la palabra, un don de profecía, carisma de profecía, tenemos que ponerlo a la disposición de los demás para que él se multiplique. Yo no hablaba así como hablo ahora, hace dos meses, ni hace seis meses, tartamudeaba. Pero lo puse a disposición ese don. Chucho, primera vez que habla. Y aunque tiene timidez y le cuesta, lo puso a su disposición. Y el Señor lo ve eso como un agrado, como un regalo. Y dice, oye, gracias. Gracias, Gabriel, que te voy a dar más. Y vas a ver, vas a hablar cada vez más. Hay inspiraciones del Espíritu Santo, carisma. Para terminar, le voy a dar una que es muy, muy, muy importante y que todos los carismas nosotros podemos tenerlo. Atento, 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 atento. Aquí, por favor, su atención. Porque esto es para todos. No es para los santos de aquí, el Padre Antonio, super santo, sino es para mí. Yo puedo ayudar a otras personas con mis dones. Un ejemplo le doy, pequeño, chiquitito, pero que respondía a ese don. Una vez estaba en un grupo de oración y dijeron, van a orar los unos por los otros, van a imponer manos. Y oramos, impusimos manos. Yo le impuse las manos a un joven y oré por él. Y todos estaban así, en pareja. Y cuando estaba orando, se me vino una idea a la cabeza, una frase que decía, seguí el amor. ¿Y qué tenía que hacer yo? ¿Seguir el amor? ¿Qué tenía que hacer? Si yo estaba orando por esa persona y se me viene esa idea, ¿qué tenía que haber dicho? Decirle a él, porque esa palabra no era mía, era de Dios que le estaba diciendo a él. Pero yo ese rato dije, seguía el amor, uy, super cursi, ojalá hubiera dicho algo de un adivino, o sea, algo, ah, mira, tenés, no sé, tenés pan escondido en tu cajón, digamos, no sé, para que diga, uy, qué bárbaro, este sabe todo, ¿no? Pero me dijo, seguí el amor, yo dije, no, muy cursi, no le dije nada, me callé, no le dije nada. Y ahí estaba haciendo lo que Sheila estaba haciendo, escondiendo la moneda. Pero me quedé en el grupo, terminó el grupo y tuve que charlar con alguien. Ya era, yo era con otra persona los últimos. Pero pum, cabalito se estaba yendo el por el que había orado. Y me animé y le dije, oye, vení. ¿Sabes qué? Así con vergüenza. Oye, ¿sabes qué? Porque no me la creía. No me la creía. Le dije, oye, te cuento que cuando estaba orando por vos, se me vino algo a la cabeza. ¿Y qué? Me dice, ¿no? Seguía el amor, mira su cara así, no me digas. Yo estaba buscando esa respuesta. Y yo nunca le pregunté tampoco, ¿no? Para meterme en ese asunto. Lo que sí sé es que después de un año se casó. Pero siguió el amor, me imagino, ¿no? Pero lo que sí sé es que la respuesta que él estaba buscando, le cuento una buenísima, yo estaba, ya para terminar. Yo estaba, había terminado un negocio, o sea que quedó mal, pero tenía la oportunidad de meterme a una, a un emprendimiento o a otro, o sea, decidir si hacer cuñapé o hacer empanada. No, no era eso, ¿no? Pero era una cosa o la otra, ¿ya? Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, inspirame, decime qué debo hacer. Porque estaba buscando la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Lloraba, lloraba, lloraba. ¿Y qué decía? Nada, no me decía nada. Y de ahí terminó un momento de oración en un lugar donde había una comunidad, o sea, la comunidad guardiana y defensora de la fe, cuando yo no era todavía guardián y defensor, y me dice, Gabriel, se me acerca uno y me dice, Gabriel, sí, hace 2 semanas, me pasó algo, estaba orando. Yo le dije, ¿para qué no me dijiste antes? No, hace 2 semanas estaba orando y tuvo una imagen, me dijo, y estabas vos en esa imagen, o sea, como soñar, pero despierto. Tuvo una imagen y vos estabas firmando un contrato, me dice. Y yo, mira, o sea, los dos negocios, hasta ahora no había respuesta, me dijo. Y yo, ah, sí, ok. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Con el que firmaba parece que era extranjero, me dijo. Y yo, pam, porque uno de los negocios era con, que tenía que salir afuera al extranjero. Y yo dije, esto es lo que el Señor quiere para mí. No tenía idea esta persona de que yo estaba tratando de decidir qué negocio iba a tener. No tenía idea, no le había mencionado. Lo conozco hace años, pero nunca hablaba con él porque recién estaba entrando en este asunto de Dios. ¿Pero no le parece maravilloso? Pero ese joven, ese amigo, estaba orando, estaba entregando como Diego su tiempo, estaba sirviendo a los demás, estaba entregando lo que el Espíritu Santo le da. Estaba orando por otro. Este momento vamos a hacer una oración. Y esta noche vamos a tener una noche especial. Una noche muy especial. Espero que sus corazones hoy, con esta prédica y todas las que han venido surgiendo, acepten. Anímense a lo que no saben todavía. Dios es mucho más grande de la que ustedes se imaginan y mucho más grande de lo que yo me imagino. Yo conozco así. Sé que tiene mucho más. Es mucho más grande. Pero tienen que abrirse al Espíritu Santo. Nada, nada, nada va a ser malo si le abren la puerta al Espíritu Santo. Y esta noche van a tener la oportunidad de recibir al Espíritu Santo de una manera efusiva y como nunca lo han tenido. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a parar. Vamos a escuchar una canción al Espíritu Santo. Y vamos a pedir el Espíritu Santo. Y vamos a hacer una oración para que el Señor, para que el Espíritu Santo derrame esos dones. ¿Quién quiere los dones del Espíritu Santo? ¿Quién quiere los carismas? Los carismas, oiga, eso quería decirle. Cuando yo hacía esta cochinera, ¿no? Estas adicciones, me iba de fiesta, electrónica y mi arco. Yo decía esto, no hay más cosa más emocionante que esta. No hay cosa más emocionante que esta. La música sonaba, la gente bailaba. Pero como loca. Y había sentimientos nuevos también. Pero habiendo vivido esas cosas que parecían emocionantes, yo les aseguro, cuando usted está en el servicio al Señor, se vuelve 1000 veces más emocionante. Usted ve cosas maravillosas, gente que cambia su vida, gente de vivir, de suicidarse o querer suicidarse, son felices. ven gente que se sana, órganos que ya no servían, ya sirven. Incluso hay situaciones donde el pie es más, la pierna es más corta y crece. Y es en serio. Y es en serio. Pero tienen que creerlo. Porque si no lo creen, no existe. Decían, no sé si decían, pero hemos intentado decirle, el Señor sabe hacer eso para que ustedes lo vayan conociendo un poco más y saber qué puede hacer de lo poco que sabemos, ¿no? Pero si ustedes saben, eso poco sabe hacer, el Señor sabe sanar, el Señor sabe hacer el bien siempre. Yo sé que mi situación de ahora, el Señor la puede transformar, porque siempre el Señor quiere algo bueno para mí. O el Señor quiere sanarme, porque Jesús, cuando pasaba por la calle de Jerusalén y alguien le pedía, saname, ¿qué hacía Jesús? Ahora no. Mañana. ¿Le decía eso? ¿Qué le decía? Lo sanaba. Tu fe está sanado. Te perdono. No vuelvas a cometer ese pecado. El Señor sana cuando usted lo pide, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Lo que hacía Jesús se hace ahora, porque Jesús está aquí presente a través del Espíritu Santo. Cantemos esta alabanza y usted piense en esa cosa imposible que tiene en su vida. Lo que usted dice, no, esto no puede hacer el Señor, no puede volver a juntar a mis padres, no puede sanar a mi familiar o a mí mismo, soy un inútil, me siento que soy basura. El Señor puede cambiar cada cosa que ustedes estén pensando y estén queriendo cambiar en su vida, porque hay un cambio increíble. Yo les digo algo, no puedo ser más feliz, o sí puedo ser más feliz, pero solamente con Dios. Sé que puedo ser más feliz con Dios, pero así, sabiendo que puedo crecer en felicidad, la felicidad que tengo ahora es superior a cualquier otra felicidad. Porque el Señor no quita nada de su vida, sino siempre te da más, te da lo que corresponde darte, lo que te va a hacer feliz. No te va a dar cualquier cosa, sino da grandes cosas. No da pequeñeces, da grandes cosas. Cerremos los ojos y vamos a recibir los dones del Espíritu Santo. O sea que pongan la mano así y así, las dos. Recíbalo, cante. Cuatro veces hasta que lo sepa. Bueno es sentir tu amor tocar en mí. Está fácil. Bueno es sentir tu amor tocar en mí. Vamos, una vez más. Bueno.